Bienvenida al ministerio de Carmen Camino, llevando su luz a tu camino, a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Anhelas una relación más íntima con Jesús? ¿Conocerlo más? ¿Amarlo más? Aplica las verdades de la Biblia a tu vida y Él transformará tu vida.
Abran su Biblia a Nehemías 4, versículo 1. En 1975, Steven Spielberg, famoso director y productor de cine, conmocionó al mundo entero con su clásica película Tiburón. Se trataba de la historia de un tiburón blanco enorme que aterrorizó a un pequeño balneario. Ese año, los periódicos reportaron que el turismo en las playas había disminuido tremendamente a razón de esta película. Hasta hubo una época en que mis hijos y yo no queríamos meternos al mar. Hasta el día de hoy, me da terror cuando escucho el sonido del bajo de la película Tiburón. ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Tan, tan, 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 tan! Pero 1975 pasó y todos regresamos a las playas. Pero en 1978, el gran tiburón regresó al pequeño balneario. Y cuando ya pensábamos que era seguro volver al mar, salió la continuación de la película Tiburón. ¡Tiburón 2! ¿Hay algo acerca de esta serie de Tiburón que suena verdad, no es cierto? Y no estoy pensando en grandes tiburones atacando a seres humanos. Eso rara vez pasa. Sino en el tema de que cuando ya pensabas que estaba segura, que todo te estaba yendo bien, ¡suácata!, un desastre pasa. ¿Se acuerdan de los capítulos 1 y 2 de Nehemías? Todo le estaba yendo de maravilla. El rey había bendecido su proyecto y había proveído los suministros necesarios. La gente lo había apoyado y había comenzado a trabajar con mucho entusiasmo. Y cuando Nehemías ya pensaba que todo le estaba yendo bien, ¡suácata!, experimentó la versión de Tiburón. En este capítulo, capítulo 4, Nehemías es confrontado por la oposición, no solo de sus enemigos, sino también de su propia gente. Aquí Nehemías nos enseña cómo superar la adversidad en nuestras vidas. Empecemos en oración. Padre, qué privilegio poder abrir nuestras Biblias en tu presencia y escuchar lo que tienes que decirnos. Tu palabra es la luz que ilumina nuestro camino. Señor, queremos poner de lado las distracciones del día y darte toda la atención que te mereces. Señor, algunas de nosotras nos sentimos desalentadas, desanimadas y hasta frustradas. Refréscanos con el mensaje que tienes para nosotras hoy. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo, de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Los muros de Jerusalén habían estado en muy mal estado por más de 140 años, desde que fueran destruidos por los babilonios en 586 a.C. Eventualmente, el rey Ciro de Persia, que conquistó a los babilonios en 539 a.C., permitió que los judíos regresaran a su tierra. Los escombros de los muros de la ciudad y la madera quemada de las puertas habían sido un recordatorio constante de la vergüenza y debilidad de Judá. Cuando los judíos trataron de reconstruir los muros durante el reinado de Artajerjes I, los vecinos protestaron, así que el rey ordenó que los judíos pararan la obra. Probablemente esta sería la razón de que Nehemías, al recibir el reporte de lo mal que estaban los muros y las puertas de Jerusalén, sintiera un gran deseo de comenzar a reconstruir los muros de nuevo. Nehemías no alentó a la gente a que confiara en sí misma para hacer este trabajo. ¡No! Más bien, Nehemías les dijo que Dios ya había actuado a su favor. Con estas buenas noticias, ellos aceptaron la invitación de reconstruir los muros de la ciudad. En el capítulo anterior, Nehemías nos dio un informe detallado de las diferentes personas, las diferentes familias, las diferentes ciudades con diferentes vocaciones, hombres y mujeres que fueron para restaurar los muros de Jerusalén y colocar sus puertas. Era un equipo aparentemente muy diverso, pero que tenían un propósito en común. Y como cada uno hizo su parte, la obra fue terminada. Siglos después, Jesús invitó a un grupo más diverso todavía, que incluía, entre otras cosas, la gran tarea de reconstruir a Israel espiritualmente. Los 12 discípulos constaban mayormente de pescadores y de un recaudador de impuestos. Y a lo que los discípulos de Jesús aumentaban en número, el nivel de diversidad también aumentaba. Tenían muy poco en común, excepto a Jesús mismo, y Él era suficiente. A través de estos primeros creyentes, la iglesia comenzó a edificarse. El apóstol Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo está formado de muchas partes. Mientras que cada parte es diferente, cada cual es importante. Cada creyente tiene diferentes dones espirituales, pero el cuerpo está completo solo cuando cada uno de ellos está presente para compartir esos dones. Cada creyente tiene una función. Y la misión de la iglesia se perfecciona cuando cada uno es fiel de cumplir su función. La iglesia es el lugar donde todos son alguien. No hay lugar en la iglesia para la discriminación y el prejuicio, a lo que nos esmeramos en volvernos cada vez más como Cristo. El título de este mensaje es oposición y está dividido en tres elementos. Primero, el enemigo se burla. Segundo, la gente ora. Y tercero, el ánimo regresa. Así que comencemos con el primer elemento de esta historia. El enemigo se burla. Versículo 1 de Nehemías 4. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, ¡uy!, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarían de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía, «La muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo». Entonces Nehemías le ora al Señor en versículo 4. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. La oposición es casi siempre causada por el éxito, no por el fracaso. Lo primero que debemos saber, si estamos tratando de hacer algo que vale la pena y la gente se está oponiendo, es porque estamos logrando algo bueno. Debemos de sentirnos motivadas por eso. ¿Por qué se opone la gente al éxito de otros? ¿Por qué no nos sentimos contentas cuando otra persona está teniendo éxito? Howard Voss, famoso escritor y comentarista bíblico, nos da varias razones. Primero, algunas personas se sienten amenazadas por el éxito de otra persona. Algunos se opondrán a otra persona u otro trabajo porque tienen miedo de perder su posición o su poder o su prestigio, ya sea político, religioso o social. Vivimos en un mundo pecador y muy poca gente es desinteresada. Solo piensa en sí misma. Así que, si a una persona la promueven, otra vez su prestigio o posición disminuir. Y esto es lo que estaba sucediendo en el caso de los oponentes de Nehemías. Sanbalat era el gobernador de Samaria, la región justo al norte de Judá, donde Jerusalén se encontraba. Seguro que Sanbalat había tenido la esperanza de convertirse en el gobernador de Judá también. Pero la llegada de Nehemías malograba sus planes. Además, en los tiempos antiguos, varias de las rutas de mercadeo importantes pasaban por Jerusalén, en camino a Egipto, Persia, Arabia, Asia Menor. Sanbalat y Tobías percibían, y muy acertadamente, que si reconstruían Jerusalén, mucho de ese valioso mercadeo regresaría a Jerusalén y las provincias de ellos quedarían disminuidas. Segundo, otros se ponen celosos. Algunas veces la oposición surge no porque hay una amenaza contra una persona, sino simplemente por celos, por envidia. A veces un trabajador criticará a un colega por el solo hecho de que su colega está haciendo mejor trabajo o está trabajando más duro. Una mujer puede criticar a otra mujer simplemente porque la otra es más atractiva o demuestra mayor inteligencia o es más exitosa en su trabajo. Tercero, la gente desconfía de las motivaciones de aquellos contra los cuales se está oponiendo. Estas fueron una de las razones verbales que Sanbalat y Tobías usaron para oponerse a Nehemías. Aunque también pudiera haber sido una forma de encubrir sus verdaderas motivaciones. Ellos acusaron a los judíos de querer fortificar a Jerusalén para rebelarse contra Persia. Y cuarto, Satanás se opone a nosotras. Howard Voss también nos dice que debemos de tener mucho cuidado de no atribuir toda oposición, ya sea en lo secular o en la obra cristiana, a Satanás. Sería muy fácil culpar todas las dificultades de Nehemías a la oposición de Satanás. Pero no es así tan simplista. Satanás solo necesitaba explotar los problemas que ya existían. Es muy fácil que la gente de Dios culpe a Satanás de todas sus calamidades. Pero la verdad es que Satanás generalmente no necesita inventar problemas. Él simplemente explota o complica las condiciones existentes. Definitivamente que Satanás es un enemigo poderoso y que él hará todo lo posible para destruir el crecimiento espiritual o los logros de los cristianos en territorios que Satanás controla? La mejor forma de oponer algo que a ti no te gusta es de ridiculizarlo. Y eso es exactamente lo que Sanbalat y Tobías hicieron. El ridículo puede herir profundamente, causando desaliento y desánimo. Sanbalat y Tobías usaron la ridiculización para tratar de desanimar a los judíos de reconstruir el muro. La razón que la gente ridiculiza a aquellos contra los cuales se opone, fuera de que es muy fácil hacerlo, es desmoralizante. Y muchas veces funciona. Funciona porque golpea las inseguridades o debilidades que casi todo el mundo tiene. Pero lo que realmente provocó la oposición fue el progreso de la construcción. Uno pensaría que al ver a este pequeño grupo de gente teniendo éxito en la obra, causaría admiración. Pero no fue así. A decir verdad, el corazón de la persona criticona no aguanta cambios. Para él o ella, un cambio significa una amenaza. En una organización, aquellos que más critican los cambios son aquellos que son los más inflexibles. Versículo 2. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria, y les dijo: ¿y estos pobres judíos, qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Así como Sanbalat se dirigió a un ejército, así también nuestro adversario tiene un ejército de demonios. Esta vida es una batalla campal. Las preguntas que hace Sanbalat son las mismas preguntas que Satanás nos hace. Todas estas preguntas lidian con el futuro y nuestro Señor no siempre contesta preguntas acerca de nuestro futuro. La gente criticona anda con gente criticona. Lo que dijo Tobías de que una simple zorra rompería el muro era un disparate. Porque los judíos no estaban reconstruyendo su propio muro. Dios quería reconstruir el muro de Jerusalén. Y él había decidido usar a Nehemías como superintendente de construcción. Fue Dios quien comisionó el trabajo. Y fue él también el dueño del producto final. Y es ahí que la oposición se quita los guantes. Y la verdadera batalla comienza. Nosotras, como Nehemías, tenemos un enemigo que se opone a nosotras con astucia y poder. Generalmente la persona criticona mira las situaciones del punto de vista humano. Mis paredes, mis planes, mi comodidad, mis arreglos. No se les ocurre pensar que ella podría estar criticando el proyecto de Dios. La gente que mira la vida del punto de vista humano tiene problemas con proyectos que requieren pasos gigantescos de fe. Nosotras, como líderes cristianas, necesitamos preguntarnos: ¿estoy buscando a Dios para que me dé visión y dirección? ¿O estoy haciendo las cosas a mi manera? Versículo 4. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado. pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Antes de que Nehemías dijera una sola palabra a sus críticos, él habló con su Dios. Él se negó a contraatacar, aun cuando otros podrían haberlo alentado a hacerlo. Y luego se enfocó en la obra, persistió. Los criticones desmoralizan, en cambio los líderes alientan. Cuando los adversarios les hablaron, los trabajadores los escucharon y se desmoralizaron. Pero su líder dio un paso al frente y dijo: miremos esto a la manera de Dios, sigamos trabajando. No hay nada que le moleste más al adversario o al criticón que ver que su negativismo no entorpece el progreso de algo bueno. Nada los frustra más que ver que renovamos nuestras fuerzas en el Señor para persistir. La oposición al ministerio de Jesús también siguió el mismo molde. Al principio, los líderes religiosos y los nacionales estaban ansiosos de escuchar a Jesús y de presenciar sus milagros. Sin embargo, al poco tiempo se dieron cuenta que Jesús representaba una amenaza a toda su estructura de poder y a su propio plan político. Cuanto más recibía la gente con los brazos abiertos a Jesús, más se oponían a él los líderes de las diferentes facciones de Israel. Cuanto más llevaba a cabo la voluntad de Dios, más conspiraban sus enemigos con matarlo. Y como Nehemías, Jesús respondió en oración y con perseverancia. Así que ya vimos que el enemigo se burla. Ahora vayamos a nuestro segundo elemento. La gente ora. Versículo 7. Cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo. Y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. El enemigo comenzó a movilizar sus fuerzas, intensificando el ataque y planeando violencia directa. Cuando tú comienzas a moverte con Dios, a cambiar cosas en tu vida para bien, encontrarás primero que la gente se burlará de ti. Y si sigues persistiendo, alguien hasta se molestará contigo y puede que hasta te ataque físicamente. Pero veamos cómo reacciona Nehemías. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Nehemías respondió al desprecio de sus enemigos, no con palabras mordaces, sino con la oración. Cuando nosotros oramos para que Dios nos proteja, Él muchas veces nos inspira a tomar precauciones contra el peligro que vemos. Le pedimos a Dios que haga lo que solo Él puede hacer. Y nosotras hacemos la obra con lo que Él nos da, con su poder y sabiduría. Nehemías constantemente combinaba la oración con preparación y planeamiento. Su gente confiaba en Dios, pero a la misma vez mantenía vigilancia sobre lo que se les había encomendado. Así que ya vimos que el enemigo se burla, la gente ora, y ahora vayamos a nuestro tercer y último elemento. El ánimo regresa. Versículo 10. Luego la gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces: no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Todo el mundo se enfrenta a épocas de desaliento, especialmente cuando las voces de derrota culpan nuestras intenciones. Aquellas voces pueden ser las nuestras o la de otra gente. Cuando los constructores judíos comenzaron a escuchar a aquellos alrededor suyo, en vez de mirar a Dios, se abrumaron. Tú no puedes escuchar negativismo constantemente sin que algo de ese negativismo te influencie para mal. Si estás propensa al desaliento, no andes con gente negativa. Todo el grupo andaba cansado. Cuando uno se encuentra en la mitad de un proyecto largo y agotador, es en ese momento que comienza a desalentarse. La etapa de desilusión ocurre después de que el entusiasmo del gran comienzo ha pasado, pero antes de que la ilusión de llegar a la meta nos inspire confianza. ¿Cómo podemos lidiar con el desaliento? Reconstruir el muro de Jerusalén terminó siendo mucho más difícil de lo que se esperaba. El desaliento se estaba desplazando rápidamente. Satanás estaba en su pepinal. Sin embargo, Nehemías no iba a tolerar que el desaliento se saliera con la suya. Tú no puedes ignorar el desaliento de la misma forma que tú no puedes ignorar una llanta baja. Podrás orar todo lo que tú quieras. Podrás manejar con la llanta baja todo lo que tú quieras. Pero una llanta baja no se puede arreglar por sí sola. Los líderes tienen que combatir el desaliento. Este puede ser causado por una pérdida de fuerza, o una pérdida de visión, o una pérdida de confianza, o una pérdida de seguridad. Así que Nehemías se remangó las mangas y, como buen líder, lidió con el problema directamente. Nehemías usó 5 estrategias que funcionaron excelentemente bien y que siguen funcionando hoy en día. Primero, Nehemías unió a su gente para lograr su objetivo. Lo primero que Nehemías hizo fue reunir a la gente alrededor del objetivo. Versículo 13. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y lo repartí por familias en las partes bajas de la ciudad, y detrás de las murallas, y en los espacios abiertos. Los trabajadores habían estado dispersos por todo Jerusalén, trabajando juntos con piedra, agua y cemento. Sin embargo, estaban separados de sus familias, estaban desanimados. Pero Nehemías los unió por familia y les dio una meta en común para su propia protección. Segundo, dirigió su atención al Señor. Nehemías dirigió la atención de la gente hacia el Señor y los alejó de los escombros. Nehemías paró la obra por un tiempo. A veces la mejor cosa que puedes hacer cuando la gente está desalentada es darles tiempo libre. Versículo 14. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije: no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. A pesar de estar pasando por momentos de duda y ansiedad, Nehemías demostró gran fe en Dios. Llevado por una visión que él sabía que era de Dios, se atrevió a confiar en la soberanía del Señor, que siempre cumple sus promesas. Nehemías entendió que si él no dependía de Dios para completar la obra nunca se completaría. Pero también entendió que la verdadera fe requiere acción práctica. Nehemías les había dicho: recuerden que el Señor es grande y temible. ¿Cómo podemos acordarnos del Señor? Leyendo y meditando en su palabra. Aún mejor, memorizando porciones de la Biblia para aplicarlas en el mismo momento en que las necesitamos. Cuando el diablo ataca, tú debes de estar lista para contraatacar con la palabra viva. Y otra forma de recordar al Señor es recordando quién es Él. Esos momentos te ayudarán a reflexionar en su gran poder, en su inmenso amor y su fidelidad que nunca cambia. Pero si te enfocas en el enemigo y sus amenazas, tendrás miedo. Primero de Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes son de Dios. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Tercero, mantuvo un buen equilibrio entre la fe y la acción. Una vez que Nehemías reenfocó la atención de la gente al Señor y a la obra y reorientó su manera de pensar, los exhortó a que reanudaran la construcción del muro. Sin embargo, su exhortación no descartaba el verdadero peligro de un ataque. Mientras que Nehemías los motivaba a mirar al Señor para su seguridad, él también los alentó a continuar con su propia defensa mientras realizaban el trabajo. Noten cómo responde Nehemías al problema de seguridad. Versículo 15. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras que la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Esta es la ilustración perfecta de la vida cristiana. Nosotras somos llamadas a la acción, alentadas por la fe. Cualquier obra que valga la pena involucra ambas cosas. No creas en aquellas enseñanzas que dicen que Dios lo hará todo y que tú no tienes que hacer nada. No, así no funciona la cosa. La Biblia nos exhorta continuamente a poner nuestra confianza en el Señor para llevar a cabo su voluntad. El muro fue reconstruido por hombres que sostenían un ladrillo en una mano y una espada en la otra. Y esa es todavía la forma como la obra de Dios se hace. El ladrillo habla del aspecto práctico de lo que Dios nos llama a hacer. El hombre con un ladrillo en una mano, la palabra de Dios en la otra y una mente para trabajar, es el hombre o mujer que Dios usa. Sin embargo, también necesitas persistencia y sentido común. Por ejemplo, ¿tienes miedo de que alguien se meta a tu casa a robar? Obviamente que tienes que confiar en Dios. pero no debes de olvidarte de cerrar las puertas con pestillo. No ores solamente. Sería ridículo dejar las puertas sin seguro cuando estás orando para que nadie se meta a tu casa. ¿No tienes trabajo? ¡Ora! Pero sal a buscar trabajo también. Mira los avisos clasificados. Manda tu currículo. Ponte en contacto con la gente que te puede ayudar. Busca oportunidades. Cuarto, Nehemías designó un punto de reunión. La cuarta estrategia que Nehemías aplicó fue establecer un lugar de reunión. Un punto de reunión es un lugar, sí, efectivamente, pero también puede ser un fundamento. La trompeta establecería el lugar. Versículo 19. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo y les dije, la obra es muy grande y extensa y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías caminaba de lugar a lugar, supervisando la construcción del muro. Pero también se daba cuenta que los judíos estaban vulnerables al ataque de sus enemigos en cualquier momento. Así que tenía la trompeta a su lado. Cuando la gente escuchara la trompeta, debía correr a donde Nehemías estaba. Nehemías proveyó un lugar de reunión para la gente y los alentó a que siempre estuvieran listos para enfrentarse a la amenaza inminente de sus enemigos. Él reconocía que cada uno de ellos estaba trabajando muy lejos del otro y que ese aislamiento podría tener efectos negativos. Así que instituyó una contraseña para que todos se pudieran reunir rápidamente en un mismo lugar. El sonido de la trompeta traería a todos en la ciudad al lugar donde se les necesitaba. Líderes y seguidores necesitan a otras personas en quien poder confiar cuando se enfrentan a las dificultades de la vida. Si eres un líder, establece un lugar de reunión donde la gente que tienes a tu cargo se pueda conectar con otras para recobrar fuerzas. Tampoco descuides tu propia necesidad de estímulo. Busca colegas con quien puedas compartir problemas, dificultades, tristezas, frustraciones, ideas y hasta preguntas. Y quinto, los alentó a servirse unos a otros. La quinta y última estrategia de Nehemías fue de combatir el desaliento entre su gente, alentándolos a servir a otros. Versículo 21. Y así, desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas, trabajábamos en la obra, mientras la mitad de nosotros se mantenía lanza en mano. Al resto del pueblo le dije, quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados. Durante la noche, vigilen la ciudad y durante el día, trabajen en la obra. Nehemías hizo un llamado a su gente para que mantuvieran turnos de 24 horas al día, en pares, para conservar todo el grupo seguro. Los voluntarios tendrían que dormir en el muro recién construido para no dejar que los vándalos destruyeran lo que ya habían construido. Versículo 23. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían trabajábamos sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa, a no ser para bañarse. Ese es un líder. Él los llamó a todos a servir unos a otros, haciendo guardia y construyendo. Y me encanta cómo él mismo tomó la iniciativa para ser el primero en hacerlo. Nehemías se apuntó para servir en las horas más largas y haciendo los trabajos más pesados. ¿Cuán involucrada estás tú en la vida de otros? Si eres líder, ¿te preocupas realmente por tu organización? ¿Individualmente? Esta semana, ¿cuánto de tu tiempo lo pasarás ayudando a otros? ¿O estarás enfrascada solamente en ti misma? Si queremos promover un espíritu de servicio dentro de los grupos que dirigimos, tenemos que ser las primeras en modelar el comportamiento que queremos ver en ellos. El desaliento es realmente una enfermedad debilitante, pero no necesita ser una enfermedad terminal. Si no haces nada, puede ser terminal. Nehemías utilizó por lo menos 5 estrategias para mantener a la gente de Jerusalén enfocada en la tarea y en el objetivo, ayudándolos a lograr mucho más de lo que ellos se hubieran imaginado. También vemos este mismo modelo en otros libros de la Biblia. Noemí estaba amargada, estaba desalentada por la muerte de su marido y sus hijos. Y dijo en Rut 1:20, «Ya no me llamen Noemí, llámeme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso». Pero Dios alentó y cuidó a Noemí por medio de la bella y fiel amistad de su hija política Ruth. Cuando Saúl perseguía a David, Dios le dio a Jonatán, y sus almas se enlazaron como una, y ellos se consagraron a esa maravillosa amistad, y fueron fieles el uno al otro para el resto de sus vidas. ¿Tienes a alguien que venga a tu lado cuando la vida se vuelve dura y los días se vean más negros? Pregunta: ¿estás detectando síntomas de desaliento en tu organización? Piensa objetivamente, repasa las 5 estrategias de Nehemías y ve cómo puedes adaptarlas a tu situación. No dejes que la enfermedad del desaliento siga su curso. De lo contrario, nunca sabrás las grandes cosas que se hubieran podido hacer. Y ya para terminar, aunque Nehemías es la figura principal del libro que lleva su nombre, la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén no fue solo suya. Tomó el esfuerzo colectivo de todos los exilados trabajando juntos. Restaurar muros rotos, limpiando los escombros, realineando los cimientos y trayendo los nuevos materiales de construcción, nunca es fácil. Y no se puede hacer por sí solos. Pero puede hacerse en comunidad. Cada grupo contribuyó significativamente a la restauración de las diversas secciones del muro. Se requirió fe, disposición, un deseo de superar el desaliento y la firme convicción de que una ciudad se puede levantar de las cenizas. Cuando fueron amenazados de ser atacados, la gente eligió trabajar uno al lado del otro, con herramienta en una mano y arma en la otra. Del mismo modo, la restauración de vidas rotas, relaciones y sueños toma al cuerpo de Cristo, a la gente de Dios, trabajando como uno. Cuando la gente se siente devastada por el sufrimiento, la discapacidad y la decepción, necesita a otros que tengan la fe y la visión de ayudarlos a restaurar los muros de sus vidas. Oremosle al Señor. Padre, gracias que cuando alguien se burla de nosotras, que nosotras podemos correr a ti en oración, porque sabemos que nos consolarás y nos protegerás. Señor, danos visión y dirección para poder llevar a cabo la obra a la cual nos has llamado. Padre, queremos servir a otros, involucrarnos en sus vidas, como Nehemías hizo. Señor, cuando nuestras hermanas y nuestras familias se sienten devastadas por el sufrimiento, la decepción, el desaliento, danos sabiduría, danos fe y compasión para ayudarlas a restaurar los muros de sus vidas. Señor, somos el cuerpo de Cristo, somos tu iglesia y queremos caminar dignas de tu llamado. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.
Has estado escuchando a Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Si deseas volver a escuchar esta enseñanza, bájala de la página web de Carmen en carmencamino.com o escríbele si necesitas oración o consejería bíblica. Sintonízanos todas las semanas a esta misma hora. No te pierdas las enseñanzas de Carmen Camino, llevando su luz a tu camino.